Ayer les decíamos, y había muchas madres y muchos padres preocupados por lo que pudiera ocurrir, que hoy se iba a producir, y se ha producido de hecho, una reunión de la ministra de Educación con todos los consejeros de educación de las comunidades autónomas. ¿Qué van a pasar con los colegios? Había corrido el rumor y no se estaba descartando la posibilidad de que el curso pudiera acabar precipitadamente y que ya los niños, no, los niños o los no tan niños, es decir, ni los niños ni los universitarios volvieran a clase después de que se levantara el confinamiento, y había que tomar también alguna medida a propósito de qué pasaba con la selectividad. Bueno, pues hoy esa reunión ha arrojado en la medida de lo posible, porque naturalmente nadie sabe lo que va a pasar dentro de 2 semanas, pero bueno, rebus sic stantibus, que dicen los expertos, han tomado ya alguna medida clarificadora. Carmen Arreaza.
La prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, o EBAU, será pospuesta finalmente para una fecha por determinar en cada autonomía entre el 22 de junio y el 22 de julio. La convocatoria extraordinaria, es decir, la segunda oportunidad para aprobar la selectividad, se celebrará antes del 10 de julio o del 16 de septiembre, dependiendo del mes que habitualmente elija para ello cada comunidad. De hecho, el País Vasco ya ha anunciado sus plazos esta misma tarde, convocando la EBAU en su región para los días 6, 7 y 8 de julio y el segundo intento para el 20, 21 y 22 del mismo mes. Los estudiantes de segundo de bachillerato que quieran acceder a la universidad el curso que viene tendrán más tiempo para prepararse ese examen crucial, que además estará adaptado, sin especificar aún cómo, a las especiales circunstancias docentes que ha provocado el coronavirus. Así lo ha decidido el Ministerio de Educación con las consejerías de las comunidades autónomas en una reunión celebrada hoy, en la que también se ha establecido que se suspendan las pruebas de evaluación diagnóstica de tercero y sexto de primaria y de cuarto de la ESO. Sin embargo, la Consejería de la Comunidad de Madrid ha dado libertad a sus centros para celebrar esas pruebas que, según explican, algunas ya se habían realizado. Hoy, además, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, explicaba en Telecinco que en su comunidad alrededor del 93% de los centros educativos han implementado el sistema de teletrabajo, evitando que la actividad educativa pare durante el confinamiento.
Pero sí que vamos a intentar que nuestros alumnos no pierdan estudio y que no pierdan conocimientos, y para eso hemos puesto en marcha todo este funcionamiento, que está funcionando, la verdad, que bastante bien, estas herramientas.
Desde CEAPA, su portavoz, Leticia Cardenal, mostraba su incomprensión ante los diferentes criterios sobre el teletrabajo escolar durante este confinamiento.
No entendemos cómo en algunas comunidades autónomas las tareas que se mandan para que se trabajen en casa de manera online pueden ser evaluables y en otras no.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha manifestado también ante la ministra de Educación su intención de mantener la convocatoria de oposiciones a secundaria y otras especialidades a partir del próximo 20 de junio, una decisión que en cualquier caso se pospondrá al martes de la semana que viene en otra reunión conjunta.
Bueno, yo creo que este es un asunto del máximo interés para todas las familias españolas, así que me van ustedes a permitir que le pida algún tipo de información añadida a una de las personas que ha participado en esa telereunión. Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, me imagino que la primera cautela preventiva que tendremos que establecer es que ustedes toman esta decisión, como dicen los juristas, rebus sic stantibus. Quiero decir,
sí, claro.
Si las circunstancias cambian, habrá que cambiar también de previsión, me imagino.
Sí, efectivamente, hemos quedado para reunirnos el 11 o el 12 de abril en una nueva conferencia sectorial de educación para, a la vista de cómo esté entonces la situación, pues poder tomar otras medidas. Todos deseamos que no haya que tomar más, sino que estas sean suficientes porque el confinamiento tenga éxito y todas las medidas que se están tomando, pero por supuesto la administración siempre tiene que estar a lo que suceda. Así que nos vamos a reunir, como digo, el 11 o el 12 de abril.
He oído a la ministra Cela muy categórica a la hora de decir que de ninguna de las maneras está previsto el final de curso antes de tiempo. ¿Usted comparte, digamos, ese énfasis?
Sí. Nadie lo ha planteado. La ministra, por supuesto, que tampoco. Ninguna comunidad autónoma, y yo no me consta que a ningún compañero lo haya pensado. Sinceramente, nosotros deseamos, esperamos y en este momento solo contemplamos el que, si hay más ampliación del estado de alarma, pues se pueda prorrogar algo más, pero en ningún caso contemplamos la posibilidad de que el curso se haya acabado en marzo, el curso presencial.
Y la selectividad, que es otro de los grandes asuntos que preocupaban mucho a los alumnos. Sabemos que se quiere celebrar entre el 22 de junio y el 22 de julio, pero ¿va a haber algún tipo de, digamos, hecho distintivo? ¿Va a ser una selectividad de alguna manera distinta a las otras, sí, a las que había habido anteriormente?
Sí, sí. Nosotros, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación y la de Universidades, enviamos al Ministerio un documento que previamente habían consensuado los rectores de las universidades madrileñas con una propuesta de fechas diferentes, que más o menos las que hoy se han aprobado, pero también se establecían unas facilidades a la vista de las circunstancias en la realización de la prueba. En concreto, lo que proponían los rectores de Madrid y nosotros era... En la selectividad normalmente hay dos grupos de preguntas, A y B, y tienes que coger A o A o B. No puedes coger unas de A y otras de B. Entonces, lo que nosotros y los rectores planteábamos es, por ejemplo, que hubiera 7 preguntas A, 7 preguntas B, pero que el alumno, en vez de tener que ir contestar todas las A o todas las B, pudiera ir escogiendo pues la primera de A, la segunda de B, la tercera de A, en fin... ¿Para qué se hace esto? Pues porque si el alumno, desgraciadamente, no ha podido ver todo el curso, todo el currículo como consecuencia de esta situación, que no se viera perjudicado. El Ministerio ha hecho un documento técnico con propuestas también de los rectores de otras comunidades autónomas y plantean soluciones parecidas. Todas en esa misma dirección, es decir, que el alumno tenga más posibilidad de elegir la pregunta concreta o el tema a contestar, para que si no ha podido estudiar todo, pues que bueno, que no le perjudique esta situación.
¿Qué pasa con las pruebas diagnósticas en algunos cursos de primaria y en la ESO?
Sí, eso hemos estado todos de acuerdo. Nosotros, la Comunidad de Madrid, ya lo habíamos anunciado antes de la reunión, y es que las pruebas del 11, es decir, son pruebas que no computan para el alumno, son pruebas para que la Administración Educativa sepa lo que está sucediendo, que eran en tercero, en sexto de primaria y en cuarto de la ESO, que no tengan lugar este año. ¿Por qué motivo? Porque bastante sobrecargados van a estar los alumnos como consecuencia de esta situación en la última parte de este curso, en mayo, para encima que tuvieran estas pruebas. Nosotros somos totalmente partidarios de esas pruebas y nosotros queremos que no sean muestrales como quiere el Ministerio, sino que sean censales para que todos los alumnos las hagan, pero este año no toca.
Ya. De todas maneras, me dice usted algo que no se comparece con la información que yo tenía, y me alegra que me lo aclare, porque naturalmente usted tiene mucha mejor información que yo. Yo creía que la presidenta de Madrid, en el caso madrileño, había dado libertad a los centros para que en algunos se pudieran celebrar y en otros no.
No. Las pruebas LONCE, no, desde el principio hemos sostenido que las pruebas LONCE este año no debían celebrarse para no sobrecargar los asuntos.
Entendido.
Y lo habíamos anunciado nosotros y ninguna comunidad se ha opuesto y el Ministerio tampoco. Es como un criterio compartido.
Donde sí que me dicen que ha habido algún tipo de discrepancia, tampoco para tirar cohetes, pero bueno, conviene aclararlo, a propósito de los criterios disímiles en unos lugares de una manera y en otros lugares de otra, a propósito de cómo de cómo hacer evaluables los trabajos que se están haciendo durante este confinamiento por vía telemática.
Sí, vamos, ha habido gente que ha discutido que se encargue trabajos a los alumnos y que esos trabajos sean evaluables. También ha habido críticas de que hay en Madrid demasiados deberes para los alumnos, y yo, cuando me lo han dicho, he dicho, me alegro muchísimo. O sea, lo que me preocuparía es que me dijeran que los alumnos no tienen deberes que realizar, porque en esta situación de confinamiento, ¿qué mejor cosa se puede hacer que educarse, que formarse, y con la obligación de que eso de alguna manera sea evaluado? Por tanto, nosotros hemos dictado unas instrucciones para primaria, más relajadas, por supuesto, y para secundaria y bachillerato, más estrictas, para que los profesores, con su buen criterio y con su sensibilidad, sigan evaluando los trabajos que los chicos están haciendo vía Internet o están enviando a los centros educativos. Pensamos que es esencial, porque si yo estuviera trabajando y la presidenta no se preocupara de lo que hago, ni los consejeros, ni nadie, pues es distinto trabajar así. Por tanto, yo creo que sean evaluados es muy importante para que el alumno no pierda el hábito del estudio. Es tan importante. ¿Qué mejor cosa se puede hacer estos días de confinamiento que estudiar y educarse?
Hay un refrán que yo creo que viene al pelo, don Enrique, que es hacer a veces de la necesidad virtud. Confinamiento es muy malo, pero nos puede servir también para sacar algunas experiencias de cara al futuro. Y sobre todo para hacer una reflexión a propósito de la importancia de las nuevas tecnologías en el mundo educativo, los ordenadores, en fin, en Internet, etcétera. ¿Desde ese punto de vista están ustedes tratando de sacar lecciones positivas?
Sí, yo creo que no va a haber una vuelta atrás. Es verdad que ya en Madrid las aulas virtuales y EducaMadrid se utilizaban bastante, porque antes de esta crisis al día se suministraban 5 millones de páginas y el trasiego, digamos, en megabytes era de 748.000, o sea que ya había una base importante, pero es que ahora hemos pasado, los últimos datos que tengo, 14 millones de páginas diarias y hemos triplicado los megabytes, con lo cual ahora estamos en 2,4 terabytes. Por tanto, yo creo que es muy importante, esto ha llegado para quedarse, no va a tener una vuelta atrás. Los profesores, los docentes, los alumnos se han dado cuenta de las enormes ventajas que tiene la educación online y el refuerzo que puede ser de la presencial, y sí, vamos a quedarnos con esta ventaja de esta terrible tragedia que tenemos estos días entre nuestras manos.
Don Enrique, le agradezco de corazón que nos haya atendido una vez más. Un saludo muy, muy cordial y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un placer.
En Casa de Herrero, es Radio.